Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de abril de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es comportamiento de la empresa multinacional española y su impacto en los mercados extranjeros. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Juan José Durán Herrera, a quien le damos la bienvenida en México y en el programa. Sea usted bienvenido.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989 con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lara sin costo, 01-800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Juan José Durán Herrera es licenciado y doctor en Ciencias Económicas. Cuenta con Master of Business Administration por la Indiana University. Es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha obtenido diversos premios y becas y ha publicado una importante cantidad de libros, entre los que podemos destacar La moneda en Europa, de Carlos V al euro, La empresa multinacional española, estrategias y ventajas competitivas, La empresa multinacional, gobernanza y responsabilidad social. Él ha sido nombrado miembro del Comité de Evaluación de Reconocimiento de la Actividad, investigador en el área de economía y de administración de empresas. También ha formado parte de la Agencia de Evolución de la Comunidad Valenciana. Posee la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio. Asimismo, le ha sido concedida la medalla a la cooperación internacional, científica y cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Muy bien, actualmente la llamada empresa transnacional en general se dice debe contar con una fuerte organización interna que le permita afrontar una serie de compromisos tanto internos como externos. De acuerdo con ello, yo le pregunto, ¿qué elementos toma en cuenta la empresa transnacional para realizar un diagnóstico adecuado que le indique en dónde le conviene invertir?
Bueno, cuando una empresa llega a la decisión de que tiene que evaluar tener presencia física y organizativa, por lo tanto, en el exterior, para fabricar o para vender bienes y prestar servicios, teóricamente tiene varias opciones en función del número de países posibles que considere para realizar la inversión. Entonces, lo que va a determinar en principio la decisión final va a ser lo que podríamos denominar factores de localización específicos de los países, porque lo genérico no explica, es decir, sí explica lo que es específico. Tanto uno identificará si yo quiero invertir, crear una filial, comprar una empresa, tener, como decía, presencia física en el exterior para vender productos, pues tiene que ser que hay mercado, que hay las condiciones de mercado, de distribución, etcétera, etcétera. Si lo que voy a hacer es fabricar para vender o fabricar para esos productos que yo fabrico en ese país, reexportarlos a otra localización y demás, pues serán otros factores los que explicarán, que son aquellos que tienen que ver con los costes de producción, abastecimientos locales, calidad, relaciones con proveedores, etcétera, etcétera. Y adicionalmente a esos factores o elementos, o si yo busco recursos naturales, pues los países que tienen, no todos tienen recursos naturales. Tanto con esta comentarios generales, uno puede tener una perspectiva de que la empresa que procede de un país y va a invertir, tener filiales en otro, que es lo que llamaríamos empresa multinacional o transnacional, pues ve delimitado el mundo a un espacio mucho más pequeño de lo que realmente es, porque estará en función de lo que busca en el exterior y dónde lo puede encontrar, ¿no? Eso visto desde la perspectiva de combinar recursos que la empresa tiene internamente, que transfiere al país a donde va a ir, y los va a combinar con esos factores o elementos de localización, coste de mano de obra, de las materias primas, de coste de distribución, etcétera, etcétera. Y decía que además también el entorno de los negocios, es decir, el riesgo que tiene ese país,
cómo, particularmente,
claro, qué ámbito de negocios hay, qué relaciones tiene, integraciones comerciales, bueno, una serie de elementos.
Pues sí, y son bastantes, son importantes además. Sí. Al principio yo le planteé la primera pregunta sobre empresas transnacionales, porque digamos el término entre transnacional y multinacional, ha habido una serie de discusiones sobre qué es multinacional, qué es transnacional, si son sinónimas, cuál es la diferencia. Le ruego por favor nos explique esto, porque yo me he dado cuenta que en sus escritos usted trata de multinacionales, a lo que nosotros llamaríamos, bueno, digo nosotros en términos académicos, llamaríamos transnacional. ¿Cuál es la diferencia?
Ninguna, es decir, es simplemente un término, en principio. El término transnacional se viene empleando más en América Latina y en Naciones Unidas, y el término multinacional en Europa y Estados Unidos y en Asia, aunque yo creo que hay una convergencia. Entonces, desde el punto de vista general, para referirse a este tipo de empresas, es indistinto. Otra cosa luego a efecto de investigación, que uno quiera acotar un problema o...
Exacto, porque bueno, al principio, bueno, cuando se empezó a hablar de empresas, digamos, extranjeras, se hablaba de multinacionales, esto sí lo recuerdo, y se le definía como aquellas empresas cuyo capital es mixto, pero más bien de orden público, digamos, era la intervención de varios capitales, más bien de orden oficial, vamos, que México se pone de acuerdo con España o Colombia, etcétera, y conforman una multinacional de acuerdo más o menos con una política, pero pública. Entonces, esto fue hace muchos años, estoy hablando quizá de los años 70, cuando sí se planteaba como multinacional, y la diferencia que le establece más bien Naciones Unidas, que usted lo mencionaba hace un momento, es que la transnacional no tiene que ser necesariamente con la intervención de ningún capital público. ¿Esto es así? ¿Usted lo ve así? ¿O es en la medida en que el uso del vocablo ha sido multinacional y trata por igual a todo tipo de empresas de este orden, digamos, que combinan sus capitales diferentes países?
No, bueno, el término digamos multinacional o transnacional, por acotarlo y delimitarlo para entenderlo, sería una empresa que tiene el control o coordina actividades empresariales localizadas en otros países. Entonces, para que una empresa doméstica se haga empresa multinacional, tiene que realizar inversión directa, quiere decir que hace una inversión en otro país, en inversión en actividades empresariales, y se llama directa porque va a tener influencia directa sobre las actividades que hace la empresa en otro país. Y lo que subyace en ese tipo de inversión es una inversión a largo plazo, y por lo tanto se hacen bajo las expectativas de generar un beneficio económico, que es la razón de ser que tiene la empresa en general.
Es una inversión extranjera directa,
¿verdad? Eso es. Entonces la inversión, es decir, México, Cemex, por hablar de una multinacional, México,
claro,
¿no? Hace una inversión directa en España, que la hizo, y la hizo comprando una empresa valenciana de cementos, que es su filial ahí, su book insignia para muchas inversiones fuera, y entonces lo que hace es comprar una empresa, compra el capital. Pero en cualquier otro caso, uno dice, yo puedo invertir 100 millones de pesos, digamos, en otro país de América Latina, y es una inversión directa porque lo voy a hacer para hacer actividad empresarial a largo plazo, es decir, bueno, todo lo que sería un proceso productivo de venta, etcétera, y yo puedo financiar esos 100 millones de pesos como capitalista, es decir, como propiedad de las acciones, y también como prestamista. Yo puedo dar un préstamo a la filial o a la empresa que voy a comprar en otro país. Entonces, hay una cuestión, es muchas de las definiciones se descansan en la propiedad del capital. Por lo tanto, el origen normalmente es privado, pero podría ser público, una empresa estatal que crea una filial fuera, ¿no?
Exacto.
Entonces el capital es público desde el punto de vista de que es proporcionado por el Estado, por la administración, a una empresa de ese país que a su vez crea una filial o compra otra, hace una inversión directa en otro país. Pero eso es la, si es la, lo proporciona privados o públicos, ¿no? Pero al final lo importante es el control y la propiedad y la influencia efectiva sobre las actividades en el exterior.
Exacto, es la salida pues de ese flujo de capital y se ubica en otro país. ¿Es esto realmente más lo que está en el, como dice usted, subyace? Este es el hecho, ¿no? Ya sea capital público o privado.
Eso es.
Porque, como le digo a usted, a mí sí me creo algún problema entre multinacionales y transnacionales, porque en principio multinacional se refería a varios capitales, pero de no varias
sería,
naciones.
No sería presencia en varias naciones, Estado de la Nación. Digo, sería el de acuerdo a lo que realmente es, ¿no?
Ajá.
Pero sí, a veces, porque se podían dar acuerdos consorcios entre gobiernos o no, para crear o hacer algo conjuntamente y aportar capital, ¿no?
Muy bien, queda muy claro.
Pero no solo una cuestión, es decir, no solo también la empresa transnacional o multinacional lo que hace es transferir capital financiero, en el sentido de que con eso es lo que compra activos y va a desarrollar su inversión,
también,
sino que una cuestión adicional muy relevante, y es la transferencia de recursos no financieros, que puede ser tecnología, prácticas empresariales, conexiones con mercados internacionales, etcétera, integración, bueno.
Esto sería realmente la forma más completa de la inversión extranjera directa, ¿no?
Eso es, porque se va a implicar así en la actividad real del país al que va.
Efectivamente.
Y va a meterse en el tejido empresarial y económico de ese país, ¿no?
Para mencionar, para destacar más bien la importancia de estas empresas, ¿podría mencionarnos, por favor, qué ventajas competitivas tiene, esta empresa? Al momento en que se ubica, desde luego piensa en las ventajas que tiene para llegar ahí, pero las ventajas competitivas ya en términos de la venta de sus productos hacia afuera y hacia adentro, etcétera, ¿qué ventajas competitivas le conforma? Porque desde luego va a ubicarse siempre y cuando tenga ventajas.
Claro.
Ventajas, rentabilidad, pero la competencia, en términos de competitividad, ¿cuáles son las más importantes que pudiera mencionar?
Bueno, más que mencionar, aparte de mencionar, por la pregunta que hace, hay un planteamiento lógico que está detrás de todo esto, y es una empresa que procede de un país determinado, se plantea ir a otro país, y supongamos, por delimitar el problema, que no es a captar recursos naturales, que puede ser, es decir, puede analizarse como uno quiera, pero supongamos que una empresa quiere ir a otro país a vender productos o bienes, y en ese país hay empresas que hacen productos sustitutos o similares o parecidos al que yo, empresa extranjera, quiero vender en ese país. Entonces, desde esa perspectiva lógica, uno diría, ¿cómo voy a ir yo a ese país a competir con residentes, con nativos, digámoslo así, o que tienen la cultura, conocen las normas escritas y no escritas, cómo se hacen los negocios, etcétera? Y yo soy extranjero. Entonces, quiero decir, para yo hacer ese paso, tengo que tener alguna ventaja que me permita absorber los costes de extranjería, entre comillas. Y entonces ahí puede intervenir también la distancia cultural, institucional, etcétera, que hay entre país que emite la inversión y país que recibe la inversión. Porque a menor distancia, seguramente los costes de transacción, los costes de hacer actividad, negocio, son menores.
Sí.
Mientras que a mayor distancia uno tiene que aprender más, tiene que absorber más costes de adaptación. Luego, en esa lógica, uno diría, yo tengo que tener ventajas para dar ese paso, porque voy a competir con los que ya están allí, suponiendo que haya competencia. Luego tiene, y esas ventajas competitivas, al final, son en cómo hacer las cosas, qué capacidades, qué recursos específicos tengo yo. Bienes específicos, bienes de equipo, etcétera, tecnología, en bienes y en capacidades, capital comercial en el sentido de distribuir, comercializar, vender, promocionar, etcétera, productos, capital gerencial o directivo, etcétera, que también pues puede ser eficiente y por lo tanto aportar ventajas que a lo mejor las empresas del país las tienen parecidas o distintas o menores. Entonces sería la racionalidad económica que tiene que haber detrás de todo esto. Luego la realidad, pues hay quien fracasa, quien tiene éxito, quien lo hace bien, quien lo hace regular, etcétera, ¿no?
Sí, normalmente vienen con ventajas, O sea, hablo del país México. Cuando viene una multinacional o transnacional, viene con ventajas, porque primero, desde luego, hay el conocimiento del mercado al cual van a penetrar. Uh-huh. Desde producir, como dice usted, hasta distribuir quizá dentro, o hacer competencia hacia afuera, uh-huh, tomando las ventajas de costo del país donde se ubica, uh-huh, ¿verdad? Que normalmente es este el caso. Se asiste a los países y se incurre pues en la inversión siempre y cuando haya suficiente rentabilidad y menores costos para la ubicación, ¿no? Entonces esto generalmente se ocurre. En México desde hace ya muchísimos años, la entrada del capital, particularmente norteamericano, uh-huh, ha tenido todas las ventajas de, como dice usted, de cercanía, que eso es, uh-huh, bastante bueno, de conocimiento de la cultura, uh-huh, interna en términos de negocios y de inversiones, etcétera, y también de, bueno, prácticamente un mercado que no compite con esa inversión. No hay otros inversionistas, otras empresas que estén ubicadas en el mismo ramo, en el mismo en la misma actividad, uh-huh, entonces esto es muy ventajoso. Pero hay otros, como usted dice, que tienen que pensar muy bien cuáles son las condiciones, porque van a entonces a competir con otras multinacionales, uh-huh, quizá con las nacionales. Esto es quizá lo menos grave para un capital que ya fluye hacia afuera pensando que lo puede hacer bien, ¿no? Y entonces yo pienso que sí tiene en general muchísimas ventajas. Hoy que, por ejemplo, los flujos de capital europeo, particularmente español, en México han encontrado un nicho, creo yo, bastante bueno, casi en particular en el ámbito financiero, uh-huh, aunque no solamente. Entonces, ahí también se me ocurre que las ventajas competitivas son muy altas, tanto que hoy las demuestran, uh-huh, hoy las demuestran, ¿no? Entonces, desde el punto de vista financiero, que pareciera no tener parangón la empresa norteamericana, encontramos con que sí tiene competitividad otro tipo de flujos de capital de otras partes, y me refiero en particular al capital español ubicado hoy en el sector financiero. Uh-huh. ¿Es así?
Sí, si hay algo, digamos, dinámico en la vida misma, ¿no?, y la actividad, sí, económica, ¿no? Sí. Si uno mira la historia de los procesos de internacionalización y multinacionalización, sí, empresarial, y en este caso, por su pregunta, de empresas financieras o bancarias, uno ve transformaciones a lo largo del tiempo. Es decir, ha habido momentos en que entre los bancos más grandes del mundo, pues eran la mayoría estadounidenses, luego japoneses, luego con más mezcla europeos, uh-huh, etcétera. Así que esto es muy, mucho se van produciendo a través de fusiones y adquisiciones, combinaciones de empresas. Uh-huh. Lo que sí yo creo que es evidente y está contrastado es que la banca española es muy competitiva a nivel, uh-huh, internacional, es de los mejores bancos, y me atrevería a decir, europeos e internacionales, uh-huh, y esa competitividad pues la han ido ganando, yo creo, en el sistema financiero español y en la década de los años 80, lo que, bueno, pues contribuía el diseño y la que se había llegado a ese sistema, ¿no? Entonces yo creo que son bancos competitivos y lo están demostrando. Entonces el tema es esas ventajas y se combinan con factores de localización, en, uh-huh, este caso, como decía, pues en la economía mexicana, que puede, si eso es, esa combinación es adecuada y eficiente, pues es positiva para ambas partes, ¿no? Y por algunos datos que yo he visto, pues parece que así es, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí que puede resultar sorprendente, pero bueno, la banca española siempre ha estado internacionalizada, ¿no? En una etapa pues ligada, como mucha, lo que se llamaba banca étnica, ¿no? Pues a la bandera, pues a las exportaciones españolas y a los emigrantes españoles en su momento, ¿no? Luego pues también a la propia internacionalización de las empresas españolas un momento después, y a su propia dinámica, ¿no?, de expansión, claro, y de...
Claro. Digamos que, bueno, en mucho las reformas financieras en términos internacionales ha favorecido justamente este movimiento, ¿no?, uh-huh, y esta ubicación. Vamos a un corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, leyendo sus artículos, me llamó la atención la forma como se clasifica o ordena el capital económico en una empresa multinacional. Háblenos de esto para nuestros radioescuchas, por favor.
Bueno, digamos que en esto hay aproximaciones de diferentes teorías o maneras de estudiar la economía, ¿no? Entonces, desde una perspectiva empresarial, parece que se ha ido acuñando lo que sería capacidades y recursos, no es una aproximación. Uh-huh. Si la empresa tiene que tener capacidades y recursos, ¿no? Uh-huh. Para poder hacer y enfrentarse. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, y así. Yo eso se me ocurrió, pero no es innovar y que sea mejor, sino que yo dije, bueno, pues la empresa tiene que tener actividades, activos, capitales económicos, entendiendo como tal que es que tiene un conjunto de bienes susceptibles de producir más bienes, ¿no? Sería, yo creo, el término de capital económico. Uh-huh. Y entonces eso es lo que yo lo clasificaba, es en capitales físicos específicos, capitales tecnológicos, capacidad y recursos de hacer físicamente los productos en toda su complejidad, capacidad comercial de distribuirlos, comercializarlos, venderlos, promocionarlos, etcétera. Y en uno pues está el código, puede tener patentes, está registrado, otras marcas, logotipos, etcétera, más personas, obviamente. Y luego capital gerencial o directivo, donde está pues la experiencia y la capacitación de la dirección o gerencia de la empresa. Es una clasificación a efectos expositivos, lo que a veces permite entender cómo, si la empresa identifica en qué es realmente distinta y buena, pues es en lo que se va a concentrar. Si yo soy muy bueno en distribuir, comercializar y vender productos, y etcétera, pues eso es lo que voy a hacer. Por lo tanto, para mí la producción de bienes no es relevante. Yo no me ocupo de eso, lo compro, lo subcontrato. Claro. Me voy por donde sea y digo, necesito, o yo soy el vehículo de vender. Si yo soy bueno en hacer productos de buena tecnología, de buena calidad, distinto, me concentro en eso, la distribución y comercialización, hago acuerdos con distribuidores, con otros agentes, porque si no sería imposible, porque al final la racionalidad limitada y las capacidades, como cualquier ser humano y un colectivo, pues son también limitadas, ¿no? Es una manera pues de exponer, de entender o estudiar este fenómeno, y a la hora de explicarlo a mis alumnos, pues es la clasificación de Aría, pero que hice, ¿no? Pero en la más genérica y más acuñada es que, bueno, pues la empresa tiene capacidades, ventajas específicas, claro.
Etc. No, a mí me llama la atención, claro.
Añadiría los capitales financieros, que es como, bueno, cuál es el ahorro que hay inmovilizado ahí.
Sí, ¿no? El capital financiero, por supuesto, hay que va por delante, ¿no? Pero me llamó la atención que dentro de esto, y es que hay que tenerlo en cuenta en verdad, son esas capacidades, ¿no? Por ejemplo, tecnológicas, de capacidades de formación de sus cuadros, sobre todo de dirección, etcétera, y hasta, bueno, no sé, de obreros calificados. Todo esto tiene mucho que ver con el funcionamiento y sobre todo con la competitividad finalmente, ¿no?
Claro.
Ya sea para entrar y competir dentro de ese, bueno, de donde se llegue el capital, como si piensa exportar a partir de ese capital, digo, de esa ubicación territorial, ¿no? Me gustaría que nos hablara un poco sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa española de 2000 a la fecha. Es, bueno, desde el punto de vista estadístico, es verdaderamente como una explosión. Háblenos de esto. ¿Qué incorporación de qué miembros de la Unión Europea se puede hablar, digamos, en este terreno?
Bueno, si me permite un poco de antecedente, ¿no? Para
por
más
supuesto.
Que el 2000, ¿no?
Sí.
Bueno, digamos que inversión directa española o multinacionales o pequeñas multinacionales, porque con la definición que habíamos o comentaríamos hecho al principio, uno llega a la conclusión de que a nivel de empresas transnacionales, pues tenemos también pequeñas, medianas y grandes. Muchas veces la gente está pendiente de las que son más visibles, las grandes corporaciones, etcétera, sí, que son las que más explican todo, porque son las que más, muy pocas, tienen mucho. Pero eso pasa en todos los órdenes de la vida, dentro de los países también, ¿no? Hay una distribución asimétrica de las empresas por tamaño. Uh-huh. Entonces, desde uno se podría remontar al año 1960 mucho, ¿no? Cuando España pues se hizo la apertura al exterior y empezó un nuevo proceso económico, digámoslo así, de crecimiento y de desarrollo, etcétera, ¿no? Desde ese momento, cuando casi no había prácticamente legislación ad hoc sobre este tema en España, pues había empresas que invertían. ¿Dónde invertía? Siempre en América Latina y en Europa. Los sectores eran distintos, aunque fuésemos de estos. Siempre ha sido América Latina y Europa. Uh-huh. Y eso es hasta hoy, inclusive, ¿no? Aunque ahora hay más diversificación, hay más presencia en Asia, en Europa, como usted decía, en los nuevos países que se han incorporado a la Unión, uh-huh, etc., ¿no? Luego el proceso, yo creo que es una cosa continua y que ha ido modificándose según cambios institucionales, nacionales e internacionales, y en donde precisamente pues eso ha podido generar esos cambios de entorno y demás, también los propios cambios de las empresas para buscar esas ventajas. Bueno, entonces, pero lo que realmente, digamos, llama la atención, porque de una manera más general se visualiza que la empresa española, o que hay empresas españolas multinacionalizadas o muy internacionalizadas, porque el otro muy poca gente lo sabía, es desde la década de los 90 para acá, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí también hay etapas. España ha apostado como valor estratégico del principio por América Latina, pero esto no es distinto a lo que ha ocurrido con otras empresas de otros orígenes, porque uh-huh, en un proceso gradual o incremental, muchas de las inversiones directas de Estados Unidos en el exterior han sido en el mundo anglosajón, es decir, Canadá, Reino Unido y lo que es la Commonwealth y demás, y después otro lado. Luego, lo de Spain is different no cabe hablar, ¿no? Uh-huh. Cabe hablar de elementos puntuales, es decir, aquí una serie de factores o fundamentos que se dan o no se dan, ¿no? Entonces yo creo que empresas españolas, es verdad que así lo puse y lo veía, la mejor opción que tenían estratégica era América Latina. Entonces se daban condiciones de que después de pasar esa década perdida de América Latina, y también es verdad que la tecnología y los cambios institucionales crearon un ambiente de privatización, pero no aquí en el mundo, 120 y tantos, claro, pues entonces España yo creo que lo hizo bien, porque si no seguramente pues hubieran sido empresas fácilmente adquiridas por otras empresas europeas o norteamericanas, digo las españolas. Uh-huh. Apostaron las empresas más grandes y demás, especialmente servicios públicos financieros, pero también de otros sectores, por América Latina, porque se daban factores de localización. Y ahí inicialmente yo creo que hubo una serie de momentos o aspectos en que España, en mi modo de ver, ¿no?, por ese valor estratégico, por esa vía más natural que tenía para fabricar y prestar servicios en el exterior, en este continente o en la región latinoamericana, pero insisto que se daban ventajas de localización y que otros países no vieron como las empresas españolas, porque en muchos sectores, hombre, hay otras también europeas, pero España empezó a ser un inversor importante y después casi se han incorporado otros y sigue siendo un inversor. Y la prueba de que habrá habido, por supuesto, y todo es criticable, ¿no?, habrá que evaluarlo en conjunto, pero como una aproximación de que la cosa no ha estado mal hecha, de que hay un cierto éxito con problemas que habrá habido, es que ha sido un proceso continuado, es decir, que más que retraerse, se ha ido profundizando e invirtiendo mucho más. Y uno lo aprecia observando algunas estrategias de empresas concretas, ¿no? Entonces, en esa parte, digamos, de las empresas más visibles, apuesta latinoamericana, luego con esas ventajas, yo creo, seguridad y aprendizaje y incremento de capacidad de las empresas españolas, se han permitido hacer después una mayor expansión en Europa, porque también las condiciones institucionales o cambios en Europa generaban nuevas expectativas, y al final, como ya mencioné, ya llegó al 2000, que era su pregunta, y una fase nueva de integración es la que generó la unión monetaria con la entrada del euro. Entonces eso crea un panorama internacional diferente y un panorama para la empresa española también y europea en general distinto. Y eso se ha observado, que la aproximación en general a Europa era más bien de alianzas, cooperación y participaciones menores. Después del 99, podríamos decir, y 2000, la expansión de la empresa multinacional en Europa es muy fuerte también. Luego había fundamentos, ¿no? Como dice, y sigue siendo importante en América Latina, ¿no? Luego uno descendería a empresas menos conocidas, que pueden estar más presencia en Europa, en otros lugares, ¿no? Entonces, en cuanto a el efecto que ha tenido la ampliación de la Unión Europea en general, en estos procesos de integración que tienen éxito, y el europeo lo tiene, cuando uno, y eso pasó con España, con Portugal y otros, cuando un país nuevo se incorpora, generalmente crea las siguientes condiciones que se suelen producir. Hay más comercio intrarregional de ese país, con los miembros de la Unión y seguramente con el exterior, y hay más inversión intrarregional y también es posible con el exterior. Y ahí hay diferencias según países. Entonces, esos nuevos focos de localización de inversión directa en el Europa Central y del Este, pues en general los principales inversores por proximidad, capacidad de tránsito, pues empresas alemanas, de etcétera, otros países, pero también hay empresas españolas. Y ahí se produce un fenómeno que es lo que a veces se llama deslocalización, es decir, hay un país que puede tener ventajas en un momento determinado y donde tuvo ventajas pasa a tener desventajas, porque esto se mueve. Entonces, claro, ahí se dan que determinado tipo de actividades, ya fabricarlas, producirlas en España, pues no era competitivo. Por lo tanto, o se cierra, o hay que deslocalizar, o ir a fabricar fuera, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues lo que pasa, se pierde inversión en un sitio, empleo, pero se puede transformar y se gana en otro. Pero aparte de las inversiones españolas que han podido hacerse ahí, hay otras, digamos, más expansivas, sino simplemente porque hay mercado, condiciones, etcétera, ¿no? Y luego, en la siguiente fase en la que se está es de una mayor presencia hacia Asia-Pacífico en general, ¿no?
En este terreno de la inversión española, a partir de esta etapa más reciente y de la incorporación de los nuevos miembros a la Unión Europea, ¿cómo se considera el sector financiero? ¿Fuerte, digamos, dentro de estas nuevas posibilidades, estos nuevos mercados, o es débil frente a Alemania? Porque ahí tiene el problema de que Alemania pues es el país más fuerte de la Unión, parecía también el más competitivo, pero ¿cómo le ha ido a la inversión española en el sector financiero en estas zonas? Esta es una pregunta que realmente yo ignoro cómo está en este momento el movimiento allá. Parecía tener mucho mercado en este terreno, ¿no?
Bueno, yo diría que bien, le ha ido bien. Y sería una prueba más de que, bueno, porque son banca, son competitivos, ¿no? Es decir, bueno, cuando claro, uno puede decir, en términos generales, decir, yo quiero expandirme por lo que sea, porque mi vocación es crecer o prestar más servicios, o hay condiciones de que yo puedo expandirme hacia tal zona ahora geográfica, ¿no? Pero la finanza, claro, es muy complejo, pero con presencia física. Y es verdad que a veces hay reticencias de los propios países, sí, de los propios grupos de presión, por sentimientos nacionalistas o institucionales o de grupos de presión que se dan siempre. Y eso, yo creo, en Europa ha ido disminuyendo un poco porque es más parecido, hay una convergencia institucional y demás, porque en etapas anteriores a la unión monetaria que me he referido antes, pues era complicado comprar bancos, digámoslo así, pues una manera de crecer de la banca, parte orgánica, es comprando otras empresas financieras o bancarias, ¿no? Combinándolo, ¿no? Entonces no solamente española, sino que movimientos que podía haber de entrar en el sistema financiero italiano, portugués, o etcétera, o problemas que tenían algunos bancos en otros países, Francia, Bélgica y demás, pues era difícil que se produjera una compra por parte de cualquier banco. Eso en términos económicos se diría, bueno, es muy caro crecer en estos lugares, ¿no?
El euro eso, facilitado.
Claro, yo creo que ha cambiado porque, bueno, pues el Banco Santander compró la Bay National en el Reino Unido, el Banco Santander tiene una presencia muy fuerte en banca de consumo, etcétera, en toda Europa, y ahí tienen, bueno, pues con participaciones, pues tanto en Portugal como en Italia, en otros lugares, y creo que se irá recomponiendo por propia dinámica el sistema financiero, digamos, europeo, porque la integración que se va generando cada vez es mayor, y llegará un momento en que la propia racionalidad económica y eficiencia pues va a reconfigurar a lo mejor el mapa bancario europeo, ¿no? Pero sin llegar a decir, bueno, pues esto, los bancos españoles son rentables o están en la lista de los grandes bancos del mundo y europeos, y su presencia en Europa ha aumentado, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una...
Diga, primero, como dice usted, fue una incursión primero hacia América Latina como un mercado más cercano en términos culturales, etcétera, ¿no? Pero ahora con la Unión Europea realmente me parece que se le ha abierto un nuevo campo, sí, sobre todo al sector financiero, sí, ¿no? Hacia allá,
pero a veces
hacia los nuevos.
A veces dentro del sector financiero depende de qué segmento de negocio hable uno, porque si uno habla de banca comercial, pues la estrategia se puede llamar multipaís o multidoméstica. Yo tengo que aproximarme a ese negocio de una manera diferente a si yo me voy a dedicar a banca de inversión o banca de mercado de capitales. Es decir, si yo lo que se trata es de captar, colocar recursos en el mundo financiero, pues la presencia física que yo puedo estar, pensando en esos factores de localización, pues es posible que venga determinada por estar en los grandes centros financieros, plazas financieras del mundo, ¿no? Pues si hago banca comercial, pues tengo que estar en el país, cumplir su legislación, estar implicado en la cultura de ese país, porque ver el grado de bancarización, es decir, una relación directa, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esa apuesta grande sí que ha sido por América Latina, y yo, pues las veces que venía aquí, pues veía, sin analizarlo profundamente, pues que en cierta medida tenía éxito, porque productos que se lanzaban en España, se lanzaban aquí, tenían éxito también. Y eso pues es más fácil, con poca adaptación, pues por la proximidad cultural, ¿no?
El idioma,
claro, cultural.
Básicamente. Pues sí, muy bien, vamos a hacer un corte musical. Volvemos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, quiero agradecer, con su permiso, las llamadas a Agustín Mondragón, a Hilda de San Román, a Evangelina Ocaña y a Artemia Espejel. Dice Agustín Mondragón, es una reflexión que hace sobre lo que está escuchando el programa, es el problema que tenemos con las empresas extranjeras, es que los corruptos gobernantes, a cambio de unas cuantas monedas o acciones, le deja grandes utilidades a la inversión extranjera, y no los pone a competir con las nacionales, sino que les asegura el mercado con el Estado, sangrándolo como lo está haciendo con Repsol, y no es benéfica para México la inversión extranjera en esas condiciones. Bueno, es un punto de vista, ¿verdad?
Bueno, yo ahí, claro, eso daría pie a hablar mucho tiempo y estructurándolo y demás, ¿no? Pero únicamente como reacción a esos comentarios, diría: está estudiado que en general la corrupción no es positiva para, por supuesto, para el país, para la inversión extranjera.
Sí,
¿no? Es decir, no lo es. Yo no digo que no haya ejemplos en que puedan estar implicados empresas extranjeras y gobiernos concretos. Yo no tengo noticia en este caso. Lo que sí digo es corrupción, por desgracia, en todo el mundo, más en unos sitios que en otros, y no es positiva para nadie, ¿no? Y también, para terminar, yo, por lo que sé, sí que diría, no sé el caso aquí, y esos objetivos, Resol es una excelente empresa. Eso está también, yo creo, contrastado, ¿no?, en general, ¿no? Y no tengo información de otra naturaleza,
¿no? No es realmente una crítica a la empresa transnacional, sino al gobierno, a las políticas públicas. Así entiendo yo lo que plantea el señor Mondragón. Hilda de San Román dice: en este proceso globalizador se está buscando una especialización productiva por países, por ejemplo, México manufacturas, Argentina soya, Uruguay papel, en donde se está desmontando toda la vegetación para plantar eucaliptos. Esto significa que aunque un país no cuente con la materia prima o producto que exporta, se adapta para hacerlo.
Lo que yo entiendo ahí es el problema del medio ambiente, ¿no?, en tal caso, y de la especialización productiva. Yo creo que no está tan claro eso de la especialización productiva, porque eso va cambiando a medida que un país tiene más capacidad de absorción de tecnología y producción nueva, y la propia dinámica que he dicho antes, es que un país tiene en un momento ventajas en una cosa y luego pasa a tener desventajas porque hay otro país que las adquiere, y eso es positivo porque puede ayudar a que se desarrolle más países y no siempre los de toda la vida. Y lo del medio ambiente, yo creo que ya hay más concienciación, es decir, una de las más que antes,
más
de
que
las
antes,
ventajas que tiene eso de la globalización, entre comillas, la información que fluye en tiempo real por todo el mundo, y hay iniciativas de Naciones Unidas, de gobiernos, de gente, pues para evitar que, bueno, pues lo que dicen en la pregunta, ¿no?, que se puedan destruir
sí, bueno, hoy recursos, la preocupación, ¿no?, es la sustentabilidad, es decir,
claro,
una producción sustentable, y esto para México sí tiene, pues bueno, yo creo que para todo el
para
mundo,
todo el mundo,
pero
hay
hoy
más
es,
concienciación que
exacto
antes, ¿no?
Hoy digamos los focos rojos, se prenden muy tarde, a
claro,
decir verdad, en muchos aspectos, si
sí,
no sería el único país, pero por hablar de algo que conocemos
sí, sí,
bien,
sí,
¿no? Y si es no es realmente adoptar una producción para especializarse, sino más bien para, bueno, depredar algunas veces zonas dedicadas a cultivo de alimentación. Uh-huh. Esto es más o menos como entiendo también
sí,
el planteamiento. Evangelina Ocaña dice: ¿por qué los gobiernos otorgan tantas facilidades a las empresas extranjeras en detrimento de las nacionales? ¿Por qué los salarios son tan malos en México? Bueno,
yo hay cosas que no puedo contestar.
Claro.
Otra, sí diría que el entorno, el panorama que hay en términos generales es el siguiente: es decir, todos los países, se podría decir, quieren inversión extranjera, todos. Y eso se ve por la cantidad de incentivos que hay en todos, desarrollados y menos desarrollados, por los cambios legislativos e institucionales. Entonces, no quiere decir que quieran cualquier tipo de inversión. El país es soberano para elegir qué inversión quiere y cuál no quiere.
Así.
Entonces, incentivos hay en todos lados. Y luego ya, sí, cómo se concreta es otra cosa puntual.
Es la cosa, ¿no? En realidad, repito, no es el problema de la empresa transnacional, sino de cómo la acoge el país a donde llega. Esta es la cuestión. Las políticas respecto a la inversión extranjera en México dejan mucho que decir.
Ajá.
Es esto, ¿no? Y en cierto modo, pues esta persona lo dice un poco quizá con ira, porque nos produce a veces un poco de ira que suceda, ¿no? Pero tan es importante este capital de inversión extranjera directa que tenemos ya varias décadas realmente haciendo uso de este capital, y bueno, incluso equilibrando la balanza de pagos con la entrada de estos capitales.
Si uno pudiese aceptar que el caso español es un caso de éxito, como país, ¿no?, estudiando todo el proceso desde la dictadura, o antes inclusive de la apertura, como he dicho, del 60 para acá, si uno dice esto tiene éxito, diría que en parte ese éxito, el crecimiento y desarrollo económico, no se puede explicar sin la presencia de la inversión directa extranjera que tuvo la economía española.
Efectivamente.
Es decir, una positiva, otra menos, una gustaba más, otra gustaba menos, pero al final también el propio país reaccionó, yo creo, bien, y la clase política y las políticas que se tomaron de ajuste, unas políticas mejores, otras.
Es el quid del asunto, ¿no? Yo también diría que depende de las políticas con las cuales se maneja toda la, todo el capital, toda la inversión, ¿no? No solamente la extranjera, sino la nacional. Ahí hay una más de fondo, ¿no? Habría que discutir.
Exacto,
que
una puede ser complementaria de la otra. Claro. Si la nacional no,
claro,
sí, no dinamiza, no lidera el proceso colectivo del país, ¿no? Digamos, o conjunto,
sí,
del país.
Sí. Artemio Espejel dice: transnacional significa una empresa que ha transferido fondos o hecho inversiones en otros países. Multinacional es una empresa conformada con capitales de varios países. Lo que le explicaba yo a usted, que en cierto momento incluso hubo quienes escribieron sobre esto y plantearon de esta manera,
sí,
pero
no, únicamente diría, es,
dice, no son
una
sonoros.
Cosa es lo que uno define que es y quiera que es. Entonces, si dice que multinacional es, yo lo creo, es lo que piensa que es, pero digo, en términos generales, prácticos o académicos y profesionales, es indistinto si le damos el contenido que le estamos dando.
Eso.
Ahora. Pero si uno dice, no, yo multinacional, voy a delimitarlo para esto, pues perfecto.
Sí, está bien. Bueno, estas serían los comentarios. ¿Dónde tiene realmente concentrada la empresa transnacional su inversión extranjera directa? Vamos, de lo que usted conoce, hablo de la inversión transnacional o más bien multinacional española. ¿Dónde está realmente su mejor región, digamos, de éxito, de mayor éxito?
Bueno, podía contestar en términos generales, pero refiriéndome, digo, porque es parecido, ¿no? Entonces, ya lo he dicho antes, es decir, la empresa multinacional española, pero no solo española, es decir, por lo que comentaba antes, es birregional. Es decir, es europea y americana. Latinoamérica y Estados Unidos, que también hay inversión importante española, ¿no? Y en menor medida, pues en otros lugares, ¿no? En países europeos, ¿no? O en el norte de África y Asia, ¿no? Porque también la presencia española en el Magreb, en el norte de África, pues bueno, tiene su relevancia, ¿no? Luego, por lo tanto, esos son los lugares donde está. Entonces hay,
digamos,
cambios en cuanto a sectores de actividad, ¿no?
Claro. En China, por ejemplo, que hoy es el punto, ¿no? Se habla con frecuencia de la huida de capitales de ciertas zonas que habían sido normalmente nichos para, por ejemplo, la inversión extranjera norteamericana. Hoy se van hacia China. ¿Cómo es el comportamiento, hasta donde usted conoce, sobre todo de la inversión española?
Sí, bueno, inversión directa española en China hay desde hace mucho tiempo. Es una inversión, digamos, modesta, como la mayoría, es decir, de otros países, ¿no? Entonces, es decir, que hace mucho tiempo que hay empresas españolas en China y van yendo más. Si uno ve en términos relativos, pues comparado con el stock o el acervo de inversión directa española en América Latina y Europa, pues es muy pequeño, ¿no?
Es pequeño.
Pero tiene cada vez más importancia, ¿no? Y no voy a decir desde la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética y el resurgimiento de China, pero desde hay empresas que inicialmente tuvieron presencia allí y permanecen, una y de otra, ¿no? China, yo creo que ha tenido un cambio, ¿no? Ya no es, se puede ver como el lugar en donde se hacen las manufacturas, ¿no? En una zona de China, pero es que tiene mucho que incorporar todavía de cara al futuro.
Así
tiene
es.
Mucha reserva de trabajo y de potencial de desarrollo,
es.
De crecimiento y demás, que eso cuando se produzca
resulta
pues
atractivo, ¿no?
Atractivo,
muy
y
atractivo.
Bueno, y muy interesante de pensar y de prepararse, ¿no?
Para, sí, claro.
Que lo cual sería bueno, que todo el mundo se desarrolle, ¿no? Todas esas grandes diferencias que hay, abismos entre unos y otros a nivel de países y dentro de países, ¿no? Entonces decía que China no es, ya no se puede ver solamente como lugar de manufactura basándose en un coste del factor trabajo muy bajo, muy reducido y demás. China ya tiene sus multinacionales también, ¿no?
También, claro.
Y China tiene mercado, es decir, que ya muchas empresas van allí para vender productos, no para fabricar a bajos costes, sino que China ya es otra cosa a lo que era hace unos muy poquitos años, ¿no? Es un jugador de la economía mundial muy importante, ¿no?
Bueno, siguen llegando llamadas. Le agradezco a Rogelio Gómez, a Ricardo García, a Guillermina Macías y a Mario Andrés Manso Martínez, que es un inversor, y felicita al invitado y al programa. Es por parte de esta persona que es un inversor. Rogelio Gómez dice: ¿se puede decir que hoy existe una oscilación entre un sistema móvil de acumulación del capital y un sistema fijo del mismo en los grandes centros financieros?
No entiendo, es decir, sistema fijo...
Un sistema móvil de acumulación de capital y un sistema fijo. ¿Quién coordina esta guerra estando ausente el Estado-Nación?
Bueno, yo no sé, yo únicamente por respeto a esta persona y comentar algo, diría, decir, las cosas cambian, ¿no?, con el tiempo. Entonces, yo no sé si esto se coordina entre grupos, pero no creo, ¿no? Es decir, yo creo que hay una acumulación de capital y unos acumulan, otros desacumulan, desinvierten, y todo esto cambia mucho. Es verdad que a veces sorprende las tasas de ganancia tan elevadas que tienen determinado tipo de empresas o personas concretas, como también sorprende pues que algunos parece que no se conforman, entre comillas, con el prestigio y la acumulación de riqueza que tienen, sino que a veces resulta que hacen barrabasadas, ¿no? Porque, es decir, llama la atención, es decir, cómo grandes personajes de esta naturaleza luego cometen errores tan tremendos como hemos visto en ocasiones, ¿no? Igual en la condición humana, o que nunca es suficiente para algunos lo que acumulan, ¿no?
Sí. Bueno, Ricardo García, que es empresario, dice: las empresas españolas han hecho grandes fortunas, en particular los bancos, ya que es bien sabido que estos evaden una gran cantidad de impuestos. Bueno,
eso de que he sabido,
yo diría... Eso yo también no sé qué tantos, pero...
Bueno, eso también se dice, no en España, en cualquier lado, cuando uno ve las cuentas de resultados, sí, dice cómo ganan dinero, ganan mucho, sí, y cada vez más, y además lo... Bueno, la propia dinámica del sistema, ¿no? La cuestión es eso que gana, cómo lo reinvierten, dónde lo reinvierten, cómo remuneran a los empleados que hacen con la sociedad, cómo remuneran a sus accionistas, porque a veces en los accionistas hay muchos que son pequeñitos, son ciudadanos normales que tienen su ahorro y quieren tener una rentabilidad, ¿no? Ahora me viene al mole lo que dice alguien antes de la movilidad. Claro, a medida que van surgiendo nuevos polos de desarrollo y van creciendo empresas y demás, pues se acumula capital, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido es movible, ¿no? Y lo que dice de la evasión o elusión de impuestos, pues no eludir ninguna pregunta, no me refiero a lo que, pues, no está aprobado, sino diría, bueno, pues, si se evade impuestos no es correcto, ¿no? No se cumple la ley, si sí, se no sabe, pues...
No es un problema de los bancos,
claro,
¿eh?
Claro, por eso iba a decir que es más general. Sí. Si uno dice, hay de elusión fiscal... Pues es una cuestión de planificación fiscal. Es que resulta que estamos en un mundo muy dispar y muy diferente. En un mundo en que hay países que no tienen presión fiscal ninguna, llamados paraísos fiscales.
Paraísos, claro.
Hay otros que compiten en esto, y la gente, el capital y los, no, las empresas son entidades morales, pero directivos y no directivos, y gente que tiene, pues utiliza esas diferencias que se producen, pues para minimizar los impuestos que pagan. La cuestión luego es si eso éticamente está bien o no está bien, pero sería otra manera de encarar el tema, ¿no?
Sí, el tema realmente se podría ampliar en el sentido de que muchos bancos, particularmente mexicanos, evaden impuestos. Esto sí, y esto es bien sabido, aquí sí. Ajá. Que otros bancos lo hagan, bueno, es problema del sistema fiscal. Entonces, no es problema de los bancos, como decía yo hace un momento. Los bancos están... para lo que están, tienen un objetivo, y si no hay quien los controle, quien los dirija, si las leyes son laxas o no, como en el caso de los paraísos fiscales, en donde no hay ningún tipo de sistema tributario, bueno, claro. Esa es una cuestión interna, y realmente habría que discutirlo como cuestión interna, ¿no? No son los bancos españoles. No,
interna e internacional, si a eso se le añade... la relevancia que tiene la supervisión, la estabilidad financiera, la supervisión bancaria y la coordinación internacional, porque también con el tema de impuestos hay otro tema relevante en el mundo, en España lo es, en otros lugares, es el evitar el blanqueo de capitales, que procede pues de economía, digamos, perversa, ¿no? Narcotráfico, de droga, etcétera, ¿no?
Y es un gravísimo problema, pero es internacional.
Eso es, entonces se está avanzando, pero... Sí. Bueno, más tienen que ver, ¿no?
Guillermina Macías hace un comentario, dice: nuestros países subdesarrollados, en particular México, son el paraíso de las transnacionales, ya que los beneficios que estas obtienen son exagerados, especialmente el sector financiero y bancario, que ganan un 60% más que en su país de origen. Volvemos al punto, yo diría que esta cosa de la rentabilidad tiene que ver con un proceso de la inversión extranjera, de cómo se comporta, pero la falta de pago y la falta de supervisión y control de los bancos es una cuestión del país de que se trata. Uh-huh. Aquí sí habría que decirlo con todas sus letras, ¿no?
Claro.
Yo sí lo entiendo.
Pero una cuestión, si me permite,
sí.
Y es, las transnacionales, en el 90% o el 90% del acervo de inversión directa a nivel mundial, que pueden ser 500 empresas nada más lo que lo controlen, en su gran mayoría están los países desarrollados.
Por supuesto.
Es decir, que es una distribución escalonada y distinta, es decir, que no se puede hablar, y con tasas de rentabilidad y ganancia, bueno, pues a lo mejor adecuadas para el entorno en el que están y demás, de paraísos para... Porque si fuese un paraíso, en el sentido que dice, hay en economía, ¿no? Hay un incentivo para atraer más y si se gana mucho. Pero es que las empresas son distintas, depende de los sectores, entonces estaría esto lleno a abarrotar, ¿no? De...
Que no es tan simple.
Claro, no es tan simple. Eso es lo que...
Doctor, le agradezco muchísimo su presencia en este programa. Ha sido muy importante tenerlo y escucharlo. Sobre todo, trae usted una realidad que conoce bien, que la estudia bien y viene de fuera. Eso es muy importante para nosotros. Le agradezco mucho su presencia. Agradezco a nuestros radioescuchas su atención y su participación. En los controles técnicos, Crescencio Suárez. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias por su atención.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.